y a estas horas nos citamos con amigas. ¿Qué amigas? Pues de un lado de la mesa, Mariló Montero, desde Andalucía. ¿Qué tal estás, Mariló?
Aquí está la Mariló Montero, la más maja del mundo entero.
Ay, Mariló.
Encantada de la vida y para comerme entera. De vuelta y vuelta, ¿eh?
Pero por favor,
por delante,
pero qué
por
energía.
Detrás, arriba, para abajo.
Pero increíble,
vamos.
Mariló, por Dios.
Sí, sí.
Increíble.
Claro. Esa es la actitud.
Sí, hay que tener esa actitud, echar hacia adelante. A ver, Irma Soriano, ¿cómo está? Irma.
Hombre, corazón mío, hola, ¿qué tal? Yo después de ella ya estoy aprendiendo ya en casa cuando me dicen algo, digo, Soriano no es Montero, pero vamos, le hago también el ripio,
el
pero
ripio,
no cuela.
El ripio es Soriano, peor,
la Montero es
peor.
Es única.
Bienvenida, bienvenida.
Gracias,
¿qué tal?
Gracias,
Consuelo Berlanga, ¿cómo estás después de la AstraZeneca? ¿Qué tal estás?
¿Quién dijo miedo? El miedo es mi compañero más fiel. Nunca me ha engañado para irse con otro.
¿Te das cuenta? Siempre le has tenido cerquita y venciéndolo cada día. Muy bien, muy bien.
No es mía la frase. No es mía la frase de Woody Allen, ¿eh?
Ah, amigo, amigo. Bueno, pues bienvenida.
Buenas a todas.
Consuelito, ¿qué tal está Concha Galán?
Muy buenas tardes, chicas, qué ilusión escucharnos de nuevo.
Ay, por favor, que vamos a llorar, que vamos a llorar. Mira, nos falta Belinda Washington, que no sabemos en qué parte del planeta está. ¿Dónde estás, Belinda?
Pues mira, Nieves, estoy metido en una cueva, pero la verdad es que estoy muy a gustito. Echando
ya está, Manolo.
Ya está. Este calor humano. Ay, cuando te pille, Galán, cuando te pille.
Ay, pero Belín, Belín, esa dualidad que tienes en tu ser, en tu mismidad.
Que me mete un hombre dentro de vez en cuando, no sé qué hacer.
Bueno, ¡Oy!
Lo han llamado Manolo, pero tú tienes nombre para él.
No, dime, pero se lo buscamos,
Consuelo.
Se lo buscamos,
nombre,
Consuelo.
Venga.
Se lo buscamos.
Ceferino, digo yo, venga.
¿Tú, ¿cómo? Ceferino.
Pero eso es antiero, chico,
no,
pero ¿cómo
Manolo
vas a llamar? Sí, sí, yo también.
¿Cómo?
Prefiero Manolo.
Manolo.
¿Qué le vas a llamar?
No, no, no he dicho nada, no he dicho nada. Esto es una democracia.
Ceferino.
Bueno, Ceferino, Manolo, vamos a ir poco a poco dando nombres para ese hombre que lleva a Belinda dentro y que saca
sí
de vez en cuando. Oye, Belinda,
que lo busquen los oyentes.
Venga, vale.
Votación popular.
Oye, ¿qué? Yo sé que tenemos todas ganas de hablar de otros temas, pero quiero saber cómo lleváis el que la gente, cuando se le llama, no acuda o que rechace ponerse la vacuna. Fijaos que es que en Madrid se ha desplomado. De 30.000 personas casi que estaban citadas, han ido 10.800.
Muy mal, yo lo llevo muy mal.
Lo llevas mal.
Yo que estoy suplicando que me vacunen, que rezo para que llegue la fecha en la que me vacunen, mi rango de edad todavía ni está ni se le espera, no aparece por ningún sitio. No sé con qué me van a vacunar ni cuándo. Pero bueno, por una parte, o sea, yo estoy un poco desesperada porque esas cifras que has dado, Nieves, significa que de cada 3 personas, 2 han decidido no vacunarse.
Sí.
Entonces, la tan ansiada inmunidad de rebaño no lo vamos a conseguir y no vamos a cumplir con el objetivo de vacunación del 70% de la población más o menos vacunada en verano, ¿no? Entonces, es terrorífico.
Ya, pero ¿por qué hemos llegado
ahora con la Janssen, ¿eh?
Irma, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué crees?
Hombre, evidentemente estamos como, no sé, seguimos en ese tercer ensayo, ¿no? En ¿cómo se llama? Lo dicen, sí, en la tercera fase, ¿no? Que es como
en la tercera ola, camino de la cuarta,
bueno,
¿no?
La cuarta
encuentros
ya
en la tercera
ya la
fase,
tenemos.
Sí.
Encuentro, pues casi. Entonces mira que ahora la Janssen ya lo ha comunicado, que se han dado en Estados Unidos varios casos,
sí,
de trombos después de haberse vacunado con esta vacuna. Entonces, hombre, 2-3 casos entre 1 millón de dosis me parece a mí que es muy poquito, que es un dato muy pequeño. Entonces es verdad que esto de que ahora de 60 a 65 años, que desde ayer de 60 a 69, esto también hace que bueno, pues que tengas un poco de preocupación, que tengas miedito. Pero lo que sí está claro es que a lo que de verdad tenemos que tener miedo es al bicho, al virus. Entonces,
al virus,
en estos 60% que no se han presentado en Madrid, me parece que es una pérdida de tiempo tremenda. Entonces, yo también loca porque me llamen y ponerme las dosis.
Claro.
Las dos y la que me toque.
Ah, o sea, digo ¿se quiere poner dos así de golpe?
No, una detrás de otra.
No, las dos dosis.
Ay, Irma. Oye, Mariló, ¿tú tan convencida como Irma?
Yo entiendo las reticencias de las personas que han decidido no ir a vacunarse porque el miedo es libre. Y el miedo llega porque la información de las autoridades es confusa. Entonces, si hay unos países como Francia que ha dicho que la AstraZeneca no se sigue poniendo y que se va a poner otra para complementar
la
segunda dosis de los que ya tienen la primera de AstraZeneca puesta, lo que genera en la gente es mucha duda, incertidumbre e inquietud. Claro, como hay otras dos vacunas que se están poniendo, Irma apuntaba ahora levemente y sabemos que Janssen también ha provocado otro acto de trombosis, pues evidentemente toda medicación tiene un riesgo, todas las medicaciones. O sea, la heparina también ha sido muy mencionada durante esta semana y bueno, nosotras nos han tocado ponernos heparina en momentos quirúrgicos y te pones la heparina como si fuera, pues eso, algo para evitar una trombosis, pero te da otros efectos secundarios o te puede dar otros efectos secundarios. Ahora, asumir en esta crisis endemoniada de quién tiene que vacunarse, por qué la AstraZeneca provoca o puede provocar una trombo a partir de los 60 y no debajo de los 60, por qué ahora los 67, que ese baile de cifras de edad nos marea tormentosamente, y eso genera una ansiedad en la ciudadanía. Obviamente,
incertidumbre
es la salvación, pero la duda y el miedo es libre. Entonces, cuando las autoridades lo tengan claro y den un mensaje claro y contundente, pues entonces yo estoy segura que todas las personas que han prorrogado o aplazado su vacunación hasta una nueva cita, pues entonces se la pondrán. Pero aquí el error viene desde la Comunidad Europea, es decir, porque la Comisión Europea no ha sabido transmitir claramente pues todo lo que han hecho. Ahora tenemos que pensar, las vacunas se han hecho muy rápido, ¿son malas? No, lo que pasa es que se ha invertido dinero, este debate lo hemos tenido aquí. Ahora, ¿hay efectos secundarios que merece más la pena tener una vacuna que el COVID? Evidentemente, dicho así, sí. Ahora, ¿creer que esa vacuna te genera trombos merece más la pena que el COVID? Pues, ¿qué quieres, morirte de COVID o de trombo? Entonces, claro, la gente tiene derecho a decir, espérate que se aclaren y yo luego ya tomaré una decisión.
Pues antes de darte la palabra, Consuelo, a ti y a Belinda, mirad lo que dice el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero.
La oposición de Madrid a la decisión de limitar la vacunación con AstraZeneca solo a personas mayores de 60 años. Ahora el Ministerio reconoce lo que ya dijo Madrid hace varias semanas, de vacunar a los menores de 60, pero a la vez limita esta vacuna a los menores de esa edad y los mayores de 69 años. Y todo ello sin ningún criterio técnico.
Vamos a hablar, Consuelo, y ya que estabas en el uso de la palabra, ¿por qué se elige la franja de edad entre 60 al principio y 65? Porque, vamos a decirlo, es donde menos casos se ha dado en los ensayos. Es que esto se tiene que saber para tranquilidad de la gente que se va a vacunar. A ver, Consuelo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo has recibido la vacuna?
Mira, yo te digo lo que dice el doctor Lecumendi, que es de la Sociedad Española de Hematología. Tenemos que estar tranquilos y huir de alarmismos, que esto del VIPID, porque tiene su nombre, este cuadro similar a lo que ocurre en pacientes que reciben heparina, el VIPID, se ha puesto ese nombre, pues es algo muy infrecuente, se da entre 1 entre 300.000, quiere decir, evidentemente, Mariló decía, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Esto además ya se sabe, porque eso es lo bueno, si se coge a tiempo no pasa nada, y ahora se sabe que hay que vigilar a partir del tercer día de ponerse la vacuna y hasta la segunda semana desde la administración de la vacuna, que si tienes un dolor de cabeza intenso, que no cede, que si ese dolor de cabeza cuando estás tumbado aumenta, que si tienes un dolor abdominal, que si sientes náuseas, que entonces acuda rápidamente al médico, porque son esos efectos que, como decía Mariló, son semejantes a aquellos de la heparina y ya tienen su solución. Y si se cogen a tiempo, tampoco pasa o tiene por qué pasar absolutamente nada. A mí me da mucha pena lo que está pasando con esta vacuna de AstraZeneca, porque yo me pongo exactamente en hace un año, en abril, hace un año, cuando AstraZeneca se alía con la Universidad de Oxford para poner en marcha esta vacuna en seres humanos. 10.000 personas se presentaron el primer día para asistir a estas pruebas, para hacerse de cobayas humanas. Los primeros voluntarios, todo viene de... El lío ya se monta desde el principio, porque esta vacuna ha estado rodeada de polémica y me da mucha pena este lío que hay ahora entre vacuna buena y vacuna mala. Me da mucha pena, porque esta era la vacuna que fue nuestra esperanza cuando en el mes de abril se
es
anunció
verdad.
Esto.
Tienes toda la razón, Consuelo. Y me gusta,
era nuestra esperanza.
Y me gusta
y
que lo digas.
Que esta vacuna nos iba a sacar, que además era muy buena. Pero todo vino, además... Porque empezó todo con los primeros voluntarios. ¿Os acordáis del lío que hubo, que recibieron solo una media dosis y que luego, como había problemas, con, como siempre, que lo ha habido, con la distribución, no llegaban más dosis y se inocularon a los 2 meses la segunda dosis? Y resulta que eso dio un resultado positivo, porque se descubrió la eficacia de la vacuna, que era mayor, que los resultados, la eficacia era mayor cuando se inyectaba la segunda dosis más tarde. Entonces, se incrementaba, según se aumentaba entre las 2 dosis la distancia.
Bien,
es eso, que
bien.
En principio era un 59% y que pasó a un 90%. Entonces, a partir de ahí ya empezaron los líos. Y fue la decisión de Oxford, que al principio fue una decisión ética,
bien,
una decisión
bien, Consuelo.
Ética de Oxford, de retrasar la participación de voluntarios mayores de 65 años para que no...
Desconectar a Consuelo, desconectarla.
No, es verdad. Entonces, en principio no se hicieron pruebas en los de 65 hasta ver qué pasaba, para tener seguridad, y a partir de ahí vinieron todos los líos de edades.
Sí,
¿entiendes?
Verdad,
porque al principio no se podía poner a los mayores de 65 porque no se habían hecho pruebas, luego resulta que los efectos secundarios se daban más en los jóvenes, luego resultó que el cuadro, y entonces ahí viene el lío. Ahora, los jóvenes no, ahora los mayores sí.
Pero Consuelo,
lo que está pasando.
Es una pena y...
Ay, ya la vacuna la ha sentado estupendamente.
Os dais cuenta, ¿no?
Sí,
es que, madre mía...
¡Ha comido lengua!
Pero además es que está tan con tantas ganas de decir los beneficios, y es verdad, es que tiene razón, bien dicho, Consuelo.
Que no se está pasando.
Que sí, que sí. Oye, que Belinda está por ahí deseando...
¿Qué voy a añadir?
No, pero Belinda, di la verdad, alguien me ha dicho que te has paseado por el cendal por si caía la breva y te la ponían. ¿Es verdad
no,
esto?
No, se me ocurriría, gamberra, no se me ocurriría, Herrero. No. Va por mensaje, por SMS, y hay que seguir el orden establecido.
Ah, o sea, que, es
yo
que
creo
era
que,
mentira,
hombre,
era
se juntan
mentira.
Muchos, no voy a repetir lo que ya habéis dicho, pero se juntan muchos factores. Y luego eso, que en cada comunidad pasa una cosa. En Galicia dicen que no tienen constancia de rechazos. En Comunidad Valenciana un 8% ha tenido algún tipo de problema. Es que cada uno dice una cosa. Yo creo que eso también fomenta pues que la gente dude de ponérsela o no. Es verdad que peor es contraerlo y acabar en la UCI y morir. Y que todo medicamento tiene cualquier tipo de riesgo, cualquier vacuna. Pero bueno, yo creo que esto, en cuanto se esclarezca, si realmente tiene efectos secundarios tan graves, a qué edad, que no lo cambien tanto, que un día digan una cosa y otro, que eso al final hace que no creas, seguramente volveremos al equilibrio y a sumar.
Concha decía que no estaba en el rango
de
edad.
Cosa, por fin.
No, porque no estás en el rango de edad. Y entonces, como no estás en el rango de edad...
Joder, ya lo sé. Soy una paria. Me encuentro que no estoy situada. No, pero una cosa,
de verdad,
estoy... Bueno. Ya lo hemos dicho, pero para todos nuestros oyentes, para animar a la gente, porque yo soy pro vacuna, si nos leyéramos, lo hemos dicho en esta tertulia, si nos leyéramos y nos leemos los prospectos de las medicinas que nos tomamos habitualmente y sus efectos secundarios, los consentimientos informados que firmamos para cualquier intervención de mayor o menor importancia en un quirófano o en una sala de curas, es que no nos haríamos nada.
Es verdad, que sí.
Lo que pasa es que ahora esta vacuna nos afecta a todos y estamos todos como 23 casos, 50 casos de millones de personas vacunadas. O sea, que el miedo es libre, por supuesto. Pero que hay que vacunarse para terminar con esta pandemia.
Exacto, pero bueno, las que estamos en el rango de edad...
Nieves, ¿tú cómo estás?
Eso, las que estamos en el rango... Consuelito,
¿cómo estás?
Que hay que decir que me hizo mucha ilusión ver a Consuelo físicamente, darnos un codazo, nos encontramos en la cola, por cierto, qué cola, Dios de mi vida...
Bueno, pero verás.
¿Cuánto tardaste?
Yo 4 horas.
Verás tú.
Pero porque llegaste.
¿Y qué día de frío pillasteis?
No, es que hubo un problema. Consuelo lo sabe. Hubo un problema, Sí.
Además de
mira,
la
yo
lluvia,
cuando
¿no?
llegué, sí, yo sí. tenía las 10:28 y llegué a las 10. O sea, que si unos minutos pude ser, claro, de un poquito de adelanto, pues por si hay alguna duda, algún problema, algún tal, no sabía exactamente cómo funcionaba, digo, bueno, pues me voy para llegar a las 10. Cuando llegué a las 10. Se daba 2 vueltas completas al Wanda Metropolitano. 2 vueltas completas al estadio. Y yo dije, madre mía, durante la primera media hora no nos movimos ni un ápice, nada. Estaba diluviando, es verdad. Llovía en Madrid, estábamos todos allí bajo la lluvia diciendo, madre mía, que aquí tenemos. Yo llamé a casa y dije, mira, no me esperéis porque tengo por lo menos 4 o 5 horas.
Pero dime la verdad, al ver la cola, ¿no dijiste, ay, que me he confundido, me voy a otra cola, porque esta debe ser de personas mayores?
No. Yo lo que dije es, resulta que yo tengo mi hora aquí asignada, entonces aquí ha venido todo el mundo a la vez y yo me imagino que yo, como tengo mi hora, si pregunto me van a... Pero claro, es que todo el mundo, lo que ocurrió es que el día anterior había habido colas. Entonces la gente decidió aunarse. Daba lo mismo a la hora que tuvieran citada, que se juntó todo el mundo a la vez, porque había gente allí que tenía para 3 o 4 horas más tarde y que se había ido antes porque era día de fiesta y dijo, ay, pues a ver, así me va a comer un poquito de
medio. Eso es.
Lo
eso
que
es.
Se formó fue.
Pero tú tardaste menos que Nieves. Nieves se tiró 4 horas.
Claro, sí. Pero es que a mí, yo no tiré nada, porque la primera media hora no nos movimos. Y decían que es que había entrado, que estaban intentando meter a la gente por el sótano y que había entrado agua y que habían estado achicando el agua y que por eso. Porque la gente que estaba allí reordenando la cola.
Vale.
No acababan de entender, porque decían, si esto ha ido todos los días fenomenal, si esto ha ido fluido, superfluido, no entendemos por qué hoy no
bueno,
se mueve.
Bueno, en 4 horas mover, da tiempo.
En una hora...
Desenchufa Consuelo ya.
Desenchufa. Cuidado, que es que le han puesto...
Efecto secundario de AstraZeneca. Habla sin parar. ¡Apúntalo!
Verborreica.
Oye, ¿os habéis dado cuenta? Es un efecto secundario. Estoy segura.
Apuntarlo.
Yo le estoy preguntando lo de la cola. En una hora yo ya estaba poniéndome la vacuna. Se acabó.
No para.
Desenchufa a Consuelo, por
Desenchufad, por favor. Irma Soriano.
No, digo que estáis escribiendo la historia, claro, es que es muy importante, todas las vacunas son importantes, pero este momento que estamos viviendo a nivel mundial y para nuestra gente, para vuestros nietos, vuestros bisnietos, sabrán que el día tal os pusiste y a pesar de la cola, esa vacuna y eso es muy importante, sí, entonces entiendo que sí. Es que uno lo vive con mucha emoción. ¿Y tú, Nieves?
Sí.
¿Te has sentido algún síntoma? ¿Te has sentido? A ver.
Eso, yo le he preguntado a ella y ha sido ella la que me ha preguntado a mí. Ay, ¿cómo
muy
estás?
Bien. Si al final... Es que no quiere, hay que vacunarse, pero yo he tenido, ¿sacáis el manual de los efectos secundarios? Pues mira,
sí,
todos.
Lo tenemos a mano.
Todos.
¿Los has tenido todos?
Los somatizaste todos.
Todos, los somaticé todos y todos entraron cada día uno, ¿eh? Ojo. O sea que yo los he ido distribuyendo poco a poco. Así que nada, corramos página porque la que entra en rango de edad...
¿Os vais a poner la segunda, no, Nieves?
Sí,
¿os vais a poner la segunda?
Sí, claro, claro,
¿no?
claro.
Porque a vuestro rango de edad...
Yo la llamé el domingo. Yo llamé a Nieves el domingo por no incordiar más en el chat que tenemos del grupo y estaba como una loca dándole a la bicicleta para mover las piernas y evitar los trombos.
Eso
y estuvimos hablando y dándole a la bicicleta.
Exacto. Oye, pero yo os quería decir, ¿quién es la siguiente en rango de edad, por favor? Porque sabemos que Concha le va a tocar en agosto, pero al resto de la humanidad de
no,
ellas...
No, yo creo que estamos todas más o menos ahí.
Yo es que no sé
que
si
que van a empezar a llamar una detrás de otra independientemente.
Como lo pasó el virus, pero si no, Belinda y yo iríamos juntas.
Iríais
ella
juntas.
Es más mayor que yo. Sí,
en el rango de edad seríais las siguientes.
Evelyn. Bueno, espera, ¿cuál es el rango anterior? O sea, el siguiente, es que ya no sé si
es... El anterior es
el que no existe.
Para abajo, ¿no?
Es que el de 50 a 60 no existe.
Ya.
De momento no está ni se le aparece.
De 55 a 60 sí, ¿no?
Ya, no sé, Mariló está ya agazapada. A ver, venga, sal.
Las edades es lo que estáis diciendo, que no hay para abajo de los 60 era los sociosanitarios y sanitarios que las pusieron AstraZeneca. Que son el grupo inicial, claro, se ha cortado.
Estamos inclasificadas.
que tenemos menos de 60 años, y no voy a decir la edad, yo la digo eso siempre, es. Pero como no la decís, digo, pues
claro,
chica,
no la digas, yo ni no voy muerta. A
no, bueno, pues no la digas, oye.
Pero
yo tengo 57.
¡Hala! Pues, mira, bueno, toma, toma.
La verdad, 30 del 9 del 63 nací. ¿Qué le vamos a hacer? Yo
ay,
creo que
Irma, siempre
madre,
quitándonos pero... 2 años. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, ¿qué le vamos a
hacer? No sé qué hacer, pero vamos, que yo creo que iré pronto, me imagino, a lo mejor para sí. mayo, ¿no? Puede ser. Lo que no sé es cuál me tocará, porque creo
¿os
que
puede tocar la Sputnik, si llega a homologarse?
Oye, la Sputnik, por lo visto, es la más parecida a la de AstraZeneca, ¿eh?
Sí, sí,
han
sí.
dicho, han dicho que es prácticamente igual.
Bueno, hoy he visto que nos podía tocar la Pfizer, cuidado, ¿eh?
Ya, bueno, pues la Pfizer.
Bueno, yo me
bien,
voy a callar
¿no?
por un ratito.
Sí, nada, no digamos nada, Consuelo, calladas aquí tú y yo como muertas, ya que hemos pasado
no muertas,
el rango.
Cállate, dormidas.
Me he cosido
bueno,
la boca,
pero esta,
me he cosido
esta
la boca.
Cuestión de la vacuna de la Sputnik genera una ansiedad que se mezcla con la ansiedad política por poder cubrir la necesidad ciudadana ante el temor, por ejemplo, de la AstraZeneca. Sputnik no se está poniendo tanto en Rusia. Y se convierte ya en una gestión política.
El 5% nada más de los rusos se lo han puesto. ¿Por algo será?
En una gestión política y de negociación.
Solo.
Y claro, eso, ahora como estamos en plena campaña en Madrid, pues se ha generado pues un conflicto o un debate político intenso. Pero bueno, que Pedro Sánchez se ha abierto hoy a comprar a Sputnik, ¿no? Y ha atacado a Isabel Díaz Ayuso por las cifras de Madrid. Y cuando también se ha dicho que varias comunidades estaban hablando... Claro, tú tienes que preguntar a otras farmacéuticas de lo que hay. Y luego, si es bueno o no es bueno, pues la Agencia del Medicamento Europea tiene que terminar de concluir siempre y cuando Rusia pida a la Agencia Europea del Medicamento, hazme las pruebas de mi vacuna para que yo la pueda empezar a comercializar en Europa. Porque solamente de esa forma puede entrar en la Comunidad Europea. De otra manera sería una irresponsabilidad.
Bueno,
hacerlo, claro.
Vamos a escuchar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha hablado de la Sputnik.
Si mañana se garantiza y hay problemas de estrangulamiento en el mercado, la Unión Europea, no porque lo diga Alemania, sino porque es de sentido común, probablemente las comprará. Si a nosotros, cuando llegue el momento, el panorama que vemos es de seguir necesitándolo, no tengan ninguna duda que lo va a plantear todo el mundo, pero sin distingos políticos e ideológicos.
O sea que no
ha dicho
solo
que respeto al gobierno,
claro,
ha dicho
si es
que en principio que respeto al gobierno y que unidad, todos unidos al gobierno, que no fuésemos cada uno por nuestro lado. Ha
ya,
dicho también.
Pero ahí está ya en la mente, por lo menos de las distintas comunidades, la Sputnik ya se presenta como una opción en cuanto se homologue, que la Agencia Europea del Medicamento tendrá que decir algo.
A ver si dan información, porque los rusos no están dando información, ese es el problema.
Eso es. Bueno,
los rusos es que son muy suyos, siempre.
Ya.
No se la dan ni a los suyos.
Exacto. Bueno, pero estamos todas, yo creo que todas las de ellas, incluida Mariló, y ahora te doy la palabra, todas estamos pro vacunas, o sea,
sí,
que quede claro, pro vacunas.
Es la solución.
Exactamente.
A ver, Mariló, ¿qué decías? Cuéntanos.
Un apunte, porque Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho, a colación de la pregunta que me has hecho anteriormente, de menores de 60 años, ha dicho que aquellas personas que tengan menos de 60 años y que voluntariamente se quieran vacunar con AstraZeneca, porque tenemos en toda España 1 millón de vacunas de AstraZeneca en stock, porque ya
no
las quiere poner casi nadie. Claro. Y él ha dicho que con autorización escrita, como quien va al hospital y dice, oye, venga, pues el informe médico que tienes que firmar con la autorización antes de entrar en quirófano, pues venga, yo me hago responsable de lo que pueda pasar y tal y que cual. Entonces, el presidente de la Junta lo que ha ofrecido es la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años, se ofrece voluntariamente a quien se la quiera poner, pero que haga, pues eso, un escrito firmando la autorización expresa.
Pues me parece una magnífica
idea. Yo me la pondría, yo firmaría.
Claro.
Y yo.
Porque a ver qué hacemos con todas esas vacunas de AstraZeneca si no se ponen.
Exacto. Sería una pena perderlo.
Es que es una pena.
Bueno, sería terrible.
Exacto.
Más cuando los datos están subiendo, ¿eh? Que
esa es otra, ¿no? Esa es otra que ya
la
estamos
Semana Santa.
Inmersos, ¿no, Irma? En la cuarta ola, claro.
Sí. O en concreto, ¿no, Mariló? En Andalucía ya habéis dicho que sí, que os encontráis ya en, ¿no?
Sí.
En plena subida a la cuarta ola.
Antes de la Semana Santa, correcto. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya lo dijo, ¿no? Que se empezaba a dibujar la cuarta ola hace 2 semanas, que era previo a la Semana Santa. Y es verdad, o sea, no ha habido una inflexión definitiva de la tercera, porque se metió en una rayita de meseta en la curva y de la tasa de incidencia se metió la curva en una meseta que tendía más a la subida que a la bajada. Esa línea de la curva era bastante estable durante mucho tiempo y empezó a crecer, claro, y eso ya se dibujó como el principio de la cuarta ola.
Y por mucho que digan, pero va a ser una ola más bajita. Oye, ¿a cuántas personas estamos dispuestas a enterrar? Es que no hay ola bajita.
¿Y cuántas personas hemos visto que han salido de sus comunidades autónomas y los hemos visto en la playa, en el chiringuito, paseando por bosques que no corresponden a su comunidad?
¿Y los que han ido a Marruecos
porque
a vacunarse?
Había cierres perimetrales.
Y encima
son tontos y lo suben a las redes.
Ya. Y los que han ido a vacunarse y de vacaciones también, Irma.
Sí, también.
Exacto. Oye, ¿me vais a permitir porque que cambie de tema? Si queréis volvemos en un ratito porque es que tenemos a nuestro corresponsal en Londres ya conectado, así que vamos con este otro asunto que hoy es noticia. Pues efectivamente queremos conectar con Alfredo Benito, que es corresponsal en Londres. Alfredo, cuéntanos cómo están las cosas después de conocer la noticia de la muerte de Felipe de Edimburgo. Creo que los ingleses, los londinenses, están acudiendo al palacio con flores, con todo tipo de muestras de cariño, ¿no, Alfredo?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como bien dices, desde primera hora de la tarde, casi desde poco después de que se conociera la noticia, han sido muchísimas las personas que han acudido no solo al palacio de Buckingham, que como... para que la gente que nos escuche lo sepa, está más o menos en el centro de la ciudad de Londres, sino también en el Palacio de Windsor, que está aproximadamente una media hora en coche de Londres, un poquito más. A los dos lugares se han acercado decenas de personas a depositar las flores. Esa congregación de gente ha obligado a que las autoridades, y ha habido llamamientos públicos para que la gente, no para que no fuera, sino simplemente para que hiciera esa ofrenda, que se agradece y mucho, la Casa Real lo ha remarcado, que agradecían mucho esas muestras de cariño, pero que después se marcharan, que no se congregaran, que para intentar evitar, ya que estamos todavía obviamente
en la pandemia, intentar
evitar esas aglomeraciones. Esto también se ha dicho para el funeral, cuando se produzca, que la gente no se acerque a Windsor, porque va a ser algo muy privado, no va a ser un funeral de Estado, por tema de las restricciones del COVID, obviamente, va a ser lo que aquí se llama un funeral real. Para que la gente lo entienda, es el mismo funeral que tuvo la princesa Diana. Ajá. Hay una cosa muy curiosa y es que el funeral de Estado lo organiza y lo sufraga el gobierno, pero este funeral lo organiza y lo sufraga la corona. Va a ser además en una capilla privada, en la capilla de San Jorge, en el propio Palacio de Windsor. La verdad es que la gente está respondiendo, como se esperaba, ante una figura que todo el mundo está reconociendo como, una figura extraordinaria. Se habla de la persona que más tiempo ha estado, la persona más longeva al servicio de una institución aquí en el Reino Unido. Más de 70 años trabajando día a día, y hay unas cifras, Nieves, que a mí me han sorprendido muchísimo.
¿Sí?
22.200 actos ha cubierto en solitario de este hombre.
Caray.
5.500 discursos y ha colaborado con 800, lo que aquí se llama charities, que son organizaciones no gubernamentales de ayuda a todo tipo de causas
sociales, de caridad.
Cifras que hablan por sí solas de lo que ha sido este hombre, que está recibiendo, obviamente, de todo el mundo, desde todos los lugares del planeta, como se dice habitualmente, las condolencias. Y también los analistas aquí en Reino Unido están destacando la figura de un hombre que siempre vivió a la sombra de la reina Isabel. Obviamente, si muchos de los que nos están oyendo han visto la serie The Crown, que tan famosa
claro,
se ha hecho
claro.
Últimamente, pues sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Un hombre que tuvo que renunciar a todo, a toda su carrera en la Armada, algo que también es curioso, ¿no? Si lo hace una mujer, nos parece algo normal, como lo hizo un hombre, pues causó bastante, bastante más asombro. Pues bien, esa figura un poco oculta durante muchos años, en estas horas desde su fallecimiento, pues muchos están hablando pues de un hombre extraordinario, de la primera o una de las primeras personas que se preocupó muchísimo por el medio ambiente cuando no era un tema que estaba en la agenda, de un modernizador, es decir, alguien que llegó a una institución muy arcaica y trató de darle otra pátina totalmente diferente, un tipo ingenioso, divertido y no todo positivo, que también muchos han destacado y eso se veía también en la serie, un tipo un tanto brusco y muy fácil de exasperar, por lo que muchos dicen, y que aunque la que manda fuera de la casa, podemos decir, del palacio, es la reina, obviamente, todos dicen que el que mandaba realmente dentro de la casa, lo que había dentro del palacio, era un patriarcado
era
y
él.
Que todo el mundo acudía al duque de Edimburgo a pedirle opinión, a pedirle consejo.
Está muy afectada, imagino, ¿no?, la reina, Alfredo.
Sí, ha dicho en ese escueto comunicado, ya sabemos todos cómo son los comunicados de la monarquía, ha dicho que era su fuerza y podemos traducirlo así como su acomodo, su acogida, es decir, su hogar. Muchos se preguntan ahora, y es otra de las grandes preguntas en estas horas, es si va a pasar lo mismo con la reina Isabel como lo que pasó con su abuela, con la reina Victoria, que cuando murió el príncipe Alberto desapareció de la esfera pública, se retiró, como si dijéramos, a sus aposentos y delegó todas sus funciones. Aquí no piensan que va a pasar algo así, pero algunos analistas sí que están sugiriendo que quizá delegue bastantes de sus tareas en su hijo, en el príncipe Carlos, y haga algo parecido, no puede ser nunca lo mismo, obviamente, a lo que hizo el propio duque de Edimburgo en 2017, en el que ya desapareció de la escena pública y delegó todas sus funciones porque no se veía ni con las ganas ni con la fuerza física para llevarlas adelante.
Pues Alfredo Benito, muchas gracias, querido corresponsal en Londres, y seguimos con ellas, Mariló Montero, Belinda Washington, Irma Soriano, Concha Galán, Consuelo Berlanga. Sí que quería hablar de esto y me vais a permitir que empiece con Belinda.
Gracias.
Claro.
Pues nada, yo, el duque de Edimburgo, hombre, siempre me ha parecido pues esa figura, ¿no? Como ha dicho el corresponsal, a la sombra de Isabel II, pero buscando información sobre él me ha sorprendido que no hay ninguna biografía y conocida, nunca se ha podido hacer, que coleccionaba viñetas humorísticas, gráficas de humoristas británicos que luego colgaban los baños de los cuartos de baño de palacios, que bueno, ya sabéis que era alférez de navío, piloto, y luego hay algo que también me ha sorprendido, es esa ironía, esas frases que siempre soltaba como con segundas, y rescato algunas. Por ejemplo, a la reina Isabel le dijo algo así como después de la coronación: cariño, ¿dónde has conseguido ese sombrero? Supongo que llevaría la corona, pero era así. O a Tom Jones le dijo también: ¿con qué hacen las gárgaras? ¿Con guijarros? Ese tipo de humor inglés, que luego era exquisito a la hora de vestir, se ponía iniciales, todo eso que lo cuidaba tanto, ¿no? Estuvo mucho tiempo en internados, siguió en su periplo adolescente por esos internados al pedagogo este Kurt Hahn, que casualmente es el que puso nombre al Atlantic College de Gales, donde la princesa Leonor empezará en breve los 2 años de bachillerato internacional. Y bueno, me parece una figura que me gustaría saber un poco más de él, ¿no? Que siempre ha estado un poco en la sombra.
Totalmente, siempre a 3 pasos de la reina, increíble.
Sí, sí, 73 años al lado de la reina como príncipe, como duque, pero nunca como rey consorte.
No.
Entonces, sí que lo tuvo que asumir. Y nos contaba el corresponsal que no van a hacer un funeral de Estado, y yo he estado leyendo, cosa que me parece genial, que lo dijo él, dice: cuando llegue mi hora no quiero un funeral de Estado, prefiero un entierro más modesto acorde con lo que solo soy un viejo cascarrabias, ¿no? No quería para nada ni siquiera tener un funeral importante, puesto que la importante es la reina. Pero 73 años juntos, que decíamos, ¿qué le va a pasar a la reina? A mí me parece preciosa la frase de: con profunda tristeza, su majestad la reina anuncia la muerte de su querido marido, ¿no?
Sí,
o sea, me parece...
Sería más preocupante con profunda alegría.
Exacto.
No, es que, claro, pero es que su querido marido, no el príncipe, no el duque, no el tal, o sea, como muy humano, ¿no? De 73 años juntos.
Exacto.
No, pero que también dijo algo, dice: no me interesa lo que vayan a poner en mi tumba, porque estaba hablando el corresponsal de ese tono jocoso, de esa franqueza incómoda, y hay un detalle que puede decir cómo era este sentido del humor de este hombre, aparte de lo que ha dicho Beli. Creo que en 2001 se le acercó un niño de 13 años que le dijo que quería ser astronauta, y él le contestó: pues mira, hijo, no vas a poder ser porque estás demasiado gordo para serlo. O sea,
¡ay,
este sentido del humor británico que deja cuadrado! Claro, que si no le das el sentido que tal, dices, pero este hombre, ¿de qué va? Bueno, ha dicho también el corresponsal que tuvo que renunciar a su carrera en la Marina Británica, ¿no? Pues que tuvo que renunciar a mucho más para casarse con Isabel II, porque renunció a su nacionalidad. renunció a su religión, renunció a su apellido. Es que tuvo que renunciar
a su apellido, es verdad.
Que él decía que era, que se sentía como una beba, dice, me siento como una beba, soy el único hombre que no puede darle su apellido a sus hijos. Esto es tremendo, ¿no? Pero sobre todo lo tremendo es que estamos hablando de que muy querido, muy tal. Bueno, pues este hombre odiaba el protocolo, lo odiaba. Odiaba las recepciones, odiaba dar la mano. Ha hablado de que de los 5.000 discursos que dio a lo largo de su vida y de los compromisos públicos que cumplió.
Pero Consuelo, ¿cómo
¿no?
Pero él se quitó corriendo de los actos públicos? Fue de las decisiones que ha tomado últimamente. Claro.
Y desde el primer acto público al que asistió, que fue un combate de boxeo en la Royal Albert Hall, como príncipe, hasta el último, que fuese repaso a las tropas de la Real Marina Británica, este hombre estuvo despotricando del protocolo. Era un juerguista también, que eso hay que decirlo, amante de las mujeres, que fue lo que enamoró a la reina, porque la reina vio a su primo de 18 años, cuando lo vio y ella tenía 13, alto, guapo, rubio, ojos azules.
Era guapo, era guapo.
Es que era,
claro, inconformista, sí, porque estaba viendo en él cosas que ella tenía una rigidez dentro de la Casa Real que no sabía lo que era ni salir a la calle sola, ni bajar las escaleras.
Entonces,
vio allí una salida maravillosa y se enamoró, vamos, que fue un amor alucinante. Pero lo que yo digo, este hombre ha sido la columna vertebral
desde
de la reina,
luego,
porque la
luego.
Reina se ha dedicado a su corona y él se ha dedicado a los hijos, al cuidado y a la educación de sus hijos, que por cierto...
Pero apoyando mucho la institución, ¿eh?
Claro, claro, pero ha hablado de lo estricto que ha sido con Carlos, que por lo visto ha estado con él ahí, que a lo mejor tiene que ver un poco con el carácter que tiene el príncipe Carlos, y dicen que ha sido un aliado fundamental en sus nietos, en los hijos de Diana, que desde que murió Diana, él se hizo cargo de Guillermo y de Harry, y que como su padre realmente, porque ha sido el que lo ha criado, el que lo ha dirigido, el que ha centrado su vida. Por cierto, que le ha sentado muy mal toda esta historia.
Toda esta historia de
la ¿Vendrán Harry y Meghan Markle? ¿Vendrán al funeral?
Yo creo que sí. A ver, Soriano, que quieres meter baza. Adelante. Sí.
Nada, pues es verdad que van a venir Harry y Meghan, que él, como hemos dicho, que era muy guapo, muy apuesto, griego él, mujeriego y un perfecto consorte.
Ah, bien, bien. La verdad es que siempre se le veía sonriente, siempre se le veía bien y a mí me encanta lo que habéis dicho de que tenía sentido del humor, eso es muy británico, mucho, mucho.
Muy humor negro.
Oye, ¿y qué me dices, Mariló, de este telegrama de los reyes Felipe y Leticia a la reina Isabel, que han dicho, querida tía Lilibet? Hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Philip. En estos momentos dolorosos queremos trasladaros nuestras más sentidas condolencias en nombre del gobierno y del pueblo español, así como también toda nuestra cercanía y apoyo. Nunca olvidaremos las ocasiones que pudimos compartir con él, ni el legado de servicio y dedicación a la corona y al Reino Unido que siempre desempeñó a vuestro lado. ¿Qué te parece, Mariló?
Qué largo.
Bueno, y sigue, ¿eh? Bueno, sigue.
Impecable y sobre todo muy brillante,
muy correcto,
que refuerza además las relaciones que hay con la monarquía, en este caso británica, y que la hay con otras monarquías europeas y del mundo. Yo creo que esto le da brillo a la corona española porque se vuelve a posicionar en alto, que ya lo estaba, pero por si alguien lo hubiera puesto en duda en los últimos tiempos, pues se vuelven a
poner
en valor otra vez
las
relaciones que han sabido mantener los reyes en España con los reyes de Inglaterra en este caso. Bueno, yo pienso, hablando del secundario, no puedo obviar el hacer la comparación de... A mí me fascina el humor británico, o sea, me parece una cosa maravillosa, que además se aplaude, pero si eso se dice la reina Leticia como consorte y... entre comillas, que se dice segundón, ¿no? El duque de Edimburgo, segundona reina Leticia, siempre decimos, es una detrás de un gran hombre y una gran mujer, bla, bla, bla. Eso es indudable, ha pasado en este caso con el duque de Edimburgo. Pero sí que es verdad que yo, en el fondo, creo que todas esas cosas que él espetaba en protesta, no ha sabido ser sumiso sin haber protestado. A mí me fascinaba lo que dice Consuelo, que era titular de prensa, me siento como una ameba. Y sí, que siempre ha estado protestando por el segundo lugar que tenía. Pero es que ese segundo lugar, recordemos que se lo dio la reina, que es su esposa. O lo pasó a viceversa. Ese segundo lugar se lo dio su esposa, que a su vez es la reina. Y él le rogó encarecidamente ser rey. Y ella, sometida a esa presión, tuvo que decidir entre soy más reina que mujer en este caso y soy más leal a la institución que a mi marido. Tú serás duque, nunca serás rey. Y siempre tendrás que ir tres pasos detrás de mí. Y ha estado como siempre protestando.
Insisto, y le hizo arrodillarse en la coronación de la reina. Claro,
tu imagen.
Sí, sí.
Claro, claro, es que es un duque. Entonces,
y ahora, él decía, pero es que soy tu marido, decía, pero es que soy la reina.
Sigue, claro, sigue, Mariló.
Y ya concluyo, como le dice a Irma, que le gusta. Es decir, cuando él se casó con su prima, para concluir, él, como decimos con otras circunstancias y otras parejas, ya sabía dónde se metía. Así que ha vivido como un rey, con responsabilidad. Dice, pues 22.200 actos. Hombre, es que era su trabajo. Si nos ponemos a calcular vuestras horas, las mías, cuando tengamos 99 años, Dios mediante, pues también habremos hecho nuestras horas, miles de trabajo. Es decir, que ponemos en valor a una persona que es muy admirada, muy querida, que es una persona muy relevante, nos da mucha pena, mucho dolor, pero que también hay que empezar a valorar las cosas en su justa medida. Aquí lo importante es la reina. Y esto lo dijo el duque de Edimburgo a Lady Di. Aquí la que importa es la reina.
Pues fíjate que además él estaba emparentado con varias casas reales, con la danesa, con la griega, con la noruega,
con la española,
de Rusia, con los propios Windsor. Quiere decir que no era cualquiera, o sea, era una royal de segunda fila, eso sí, o sea, porque tenía la importancia de la monarquía británica, pero ahí estaba.
Adelante, que nunca interrumpes, adelante.
Jolín, faltaría más. Y nunca interrumpo, perdona, pero es que claro, es que faltaría encima que no hubiera hecho, ha sido mujeriego, ha vivido como le ha dado la gana, ha vivido a plenitud, con todos los gastos pagados. Pues vamos, menos mal que por lo menos la dejaba la reina que se dedique a lo suyo y él que se encargue de sus hijos. Bastante ha sufrido la reina de no poder estar arropando a su hijo cuando lo estaba haciendo el duque, porque ella tenía que encargarse de sus cosas, de la institución, de todo un país, de toda una ciudadanía, de todo un pueblo. Vamos, es que es lo mínimo.
Bueno, que quiero
hacer,
que le pongáis una sonrisa a la tarde en estas ellas. Vamos a escuchar estos mensajes, pero enseguida, por favor, queremos hablar del Ayuntamiento de Los Morales. Esas reuniones de Tupper Sex, pero vamos con esto primero.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Este tema tan solicitado, tan pedido por Belinda Washington. Sí.
Entre tierra.
Sigue. ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué te ha ocurrido?
Estate quieta, estate quieta.
Bueno, a ver, el Ayuntamiento de Los Morales, que organiza reuniones de tupper y sexo, tupper sex. También hay un sorteo, por medio, pero parece ser que hay voluntad del propio ayuntamiento, del alcalde, de educar a los más jóvenes sobre sexo, pero es que creo que van mayores y de todas las edades. Y si no, escuchen estas señoras que estaban encantadas. Escuchen.
Y me ha apuntado, ¿no? ¿En serio?
Que lo veo bien para la juventud.
Las cosas hay que hacerlas tan natural.
Sí, sí, me ha apuntado y estoy en lista de espera.
Para mí que tengo más de 25 años también. Gracias.
Hombre, ¿por qué no? Que no disfruta de sexo todavía.
Hombre, sea, claro, ya menos,
¿eh? ¡Ay, eso qué es!
¡Ay, qué no sé!
Te me estoy enterando ahora mismo.
No tengo ni idea.
Ay, eso es lo que no me
lo ha regalado mi hija, fíjate. Que no lo uso porque tengo mis avíos, pero vamos.
No lo usa esa señora porque tiene sus avíos. Tiene sus avíos. Claro, porque es que sortean un Satisfyer, que parece ser que el dato es increíble de la cantidad de gente que tiene juguetes sexuales. Parece ser que en el confinamiento esto ha ido a más, ¿no? Claro. Y cerca de 3,4 millones de españolas poseen ya este tipo de juguetes sexuales. Bueno, ¿qué os parece esta...? A ver, Irma, tú que también eres muy de,
pues
de este tema.
Señorita. Ah, muy de este tema, dice. O sea, que soy muy cachonda. Pues a mí me parece que ese alcalde ha dicho, oye, vamos un poquito a darle vidilla y jarilla a la gente, ¿no? Porque ya está bien de hacer la guerra... Y menos el amor. Entonces, me parece que esto de educar sobre sexo y que vaya una psicóloga y que dé sus clases, voy a ver si en las clases hay más mujeres que en hombres. Porque ¿quién sabe menos de cómo satisfacer a su pareja? Si hablamos de una pareja heterosexual, ¿no? Sí. ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Yo por las contestaciones que he escuchado y que el otro día vi en la tele, lo tomaban eso con mucha naturalidad.
¿Tú qué crees?
Pues a mí me parece que la mujer hoy en día... va a ir a esa clase y le va a dar menos vergüenza compartir, aunque la risita, aunque las cosas, pero yo creo que van a ir. Igual ellos se van a sentir como que le tocan la moral de por ahí abajo, me parece a mí.
Ya. Oye, Washington, que este tema...
Dígame, Herrero, dígame.
No, este tema tú lo agradeces porque llevabas tiempo diciendo, por Dios, hablar de este tema.
Qué gamberra eres, cuando siempre lo has puesto tú como primer tema y te decíamos, hola.
Venga.
¡Ay, que tengo rebote! Bueno,
¡ay,
escucha,
rebote!
Yo creo que hay que darle, como ha dicho esta señora, teniendo a Dios o no, hay que darle normalidad. Es preocupante ver que la media de un buen polvo son 15 minutos. O sea, un buen polvo, la media, 15 minutos, que me parece poquísimo. O sea, vamos a ver, ¿qué es esto? Tener un orgasmo con cunilingus, 15 minutos. Pero yo creo que tener juguetes
tú da tiempos que verás las frustraciones que vas a crear. Tú sigue.
Sí, entre esto vamos a tener todos el temporizador, a ver cuánto tardas en llegar a... Pero yo creo que lo importante es ampliar conocimiento en nuestro propio cuerpo, en nuestra pareja, y los avíos, como decía esta señora, tan graciosa, siempre son interesantes. Más del 70% de las encuestadas, según una firma que no voy a decir porque es publicidad y no nos regalan nada, que si no lo diría, con tu permiso, más del 70% de las encuestadas incorpora juguetes eróticos y sexuales en la pareja. Ondas sónicas, sutiles pulsaciones que no hacen ruido, que te dejan perfectamente. Hay incluso unas balas, muy interesantes.
Balas
que se introducen en la vagina y tu pareja tiene
vibradoras.
Imagínate. Sí,
oye,
pero
que es un programa de tarde, os recuerdo.
No voy a entrar en detalles. Luego está el sexo tántrico. Bueno, podríamos seguir hablando, no como Elena Ochoa, pero casi, de todo este tema. Pero ¿sabéis una cosa que a mí me ha sorprendido?
¿El qué?
¿Sabéis por qué surgió el primer vibrador y fue en el 1870 por ahí?
No.
Pues fue como una solución a los problemas de corporales en cuanto a músculos y todo esto, o sea, como para soltar un poquito el músculo, las fascias y todo esto, pero también se ven incluso en el 1950 para solucionar los problemas de histeria en las mujeres, que eran estas mujeres pues que no tenían muchos nervios, que decían que tenían problemas de insomnio y decían que ayudaban a solucionar los nervios atascados.
Vaya.
Oye, tenían hasta en casa pues
ya tenemos que correr
los vibradores, sí.
Tenemos que correr, que nos quedan 3 minutitos.
¿Cómo que vamos a correr, Nieves? Por favor.
Perdón. Oye, a ver, Mariló, a ver, que a ti estos temas en las redes nuestras te encantan.
Nieves se lo pasa a todo el mundo.
Bueno, primero,
Nieves está diciendo la verdad, Soriano.
Sí, bueno, pero a ver, Mariló. Dale.
Bueno. Para tu tranquilidad por la hora, estamos hablando y por lo tanto puede llevar a cierta educación, ¿no? Estamos mostrando que sería el problema. Cada vez que hay una polémica, psicológicamente la escuchas y tiendes enseguida a llevar tu opinión hacia el rechazo de esa polémica. Pero si lees con detalle toda la información,
yo
me sumo a que si es un ayuntamiento que lo organiza dentro del área de juventud e igualdad,
exacto.
que hay una psicóloga que tiene máster en educación sexual, que se imparte
que habla de
en estas
enfermedades
clases,
sexuales,
charlas a mayores de 18 años para evitar enfermedades sexuales, etcétera, etcétera, pues me parece muy bien. De hecho, esto tendría que estar en los colegios.
Bien.
Porque la sexualidad, el sexo es muy serio.
Bien.
Y por eso su educación debe ser muy seria.
Bien. A ver,
yo me acuerdo,
Belinda
ha nombrado a Elena Ochoa, y yo recuerdo cuando Chicho estaba, yo estaba trabajando con Chicho, claro, en el Waku Waku, cuando Chicho puso en marcha el Hablemos de Sexo. Y él y yo, antes de poner en marcha el programa, hablábamos mucho, a mí me escuchaba mucho, me preguntaba cosas, escuchaba lo que yo le decía, y me llevó un día un vídeo con Elena Ochoa para ver qué me parecía. Me llevaba vídeos de la gente, los castings que hacía, a ver yo cómo lo veía, y cuando vi a Elena me quedé flipando y dije, Chicho, esta mujer es una comunicadora como un piano. Pues tienes razón, porque yo pensaba lo mismo, nena. Bueno, pues Chicho, cuando montó el programa Hablemos de Sexo, que fue el primer programa de sexo de la televisión en España, también tuvo sus dudas. Chicho dudaba mucho, porque en aquellos momentos en España todavía estábamos muy atrás en esta historia, éramos un poco mojigatos, hablar de sexo era como hablar de lo prohibido.
10 segundos, Consuelo.
Y al principio dudó, y luego se dio cuenta de que, mira, ya ha terminado, ala, ya no me da tiempo.
Corre.
A mí me pone muy nerviosa, paso pelota a otro.
Bueno,
vale.
Pues Concha, despide
aquello
tú.
Aquello cuajó y funcionó.
Yo despido en que hay que educar sobre salud, educación sexual. Me parece fenomenal lo de este ayuntamiento. Apoyo totalmente la moción. El sexo es maravilloso. Y para que apunten la gente, los mayores,
tenemos que despedir. Gracias a todas ellas. ¡Qué grandes sois! Gracias.